Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
El gobierno de Israel se reserva a tomar represalias contra Irán por el ataque a su territorio el pasado sábado. De esto tendremos el análisis en unos minutos. Llama el grupo de los siete a evitar una escalada bélica en el Medio Oriente. Rusia pide moderar las tensiones en la región. En México, autoridades municipales de Santo Domingo, Oaxaca, rechazan dar albergue a 3.000 migrantes. Policías del estado de Campeche mantienen su paro activo y continúan su protesta trabajando sin equipo y sin protección al cumplir su tarea. En Morelia, Michoacán, reportan el incendio de vehículos por parte de grupos armados en accesos carreteros a la entidad. La fiscalía confirma la muerte de 3 personas. Las candidatas y el candidato a la presidencia rechazan la decisión del INE de cancelar cerca de 40.000 registros de mexicanos en el extranjero que buscaban votar en las elecciones del próximo 2 de junio.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 15 de abril del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tenemos un menú bastante completo, entonces ojalá se puedan quedar todo el programa.
Sí, mucho que platicar. Hoy queremos como darle sentido a todo lo que está pasando en la disputa del Poder Judicial, las acusaciones contra el ministro en retiro Arturo Saldívar, el tema de Israel, por supuesto, y lo que pasó este fin de semana, que algunos decían ya la Tercera Guerra Mundial, pero creo que eso de la Tercera Guerra Mundial cada 15 días más o menos ya es un hashtag recurrente, pero vamos a ver qué sí pasó y qué puede pasar, lo vamos a estar revisando, entre otros temas que tenemos preparados para ustedes en esta mañana, en la que les invitamos, querida Ana, a que se comuniquen con nosotros, a que participen desde temprano y hasta las 9 de la mañana con sus inquietudes.
Claro que sí, nos pueden encontrar en Twitter como @ibero99fm y nos pueden mandar un WhatsApp al 55 529 25 99. Estaremos muy contentos de recibir sus dudas, comentarios y preguntas.
Muy bien, pues ahí están los canales y también en Twitter, a ti como en X.
Ah, sí, en Cesena con C.
Cesena con C, a mí me encuentra como @MarioCampos, Ibero99, ahí están los diferentes canales para que participe con nosotros. Cuando son las 7:04, vámonos a los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y arrancamos con temas migratorios. Tras el rechazo de las autoridades municipales de Santo Domingo, en Oaxaca, para concederles un espacio donde pudieran quedarse unos días los más de 3.000 migrantes, integrantes de este Via Crucis del Migrante, caminaron 5 kilómetros más sobre la carretera panamericana hasta la venta. Ahí ya les ofrecieron agua, baños, un espacio para poder descansar. En tanto, el gobernador morenista Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, volvió a pedir al Instituto Nacional de Migración atienda la presencia de la caravana en su estado sin, dice, recibir respuesta.
Y policías del estado de Campeche mantienen su paro laboral activo y advierten que no dejarán de exigir la destitución de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz. Los elementos de la Secretaría explicaron que, pese a su protesta, continúan con sus labores sin equipo ni protección, pues su principal demanda no se ha atendido por parte del gobierno, indicó Balam Eu, uno de los dirigentes.
La policía de Morelia, Michoacán, informó del hallazgo de 3 personas asesinadas dentro de un vehículo consumido además por el fuego. Este domingo el vehículo fue encontrado en la periferia del poblado de Cuanajillo y en su interior se confirma la existencia de los restos de 3 cuerpos y cartuchos de arma de fuego.
En un pronunciamiento firmado por habitantes de la alcaldía Benito Juárez, se exige a las autoridades de la Ciudad de México, a Conagua y a Petróleos Mexicanos que hagan públicos los resultados de los análisis que realizaron a las muestras que se tomaron para verificar la calidad del agua. Las autoridades no han dado respuestas, aunque el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, sí acusó al movimiento de recibir apoyo de diputados del PAN y de funcionarios de la alcaldía para mantener su campamento, que permanece hasta hoy por 6º día consecutivo.
Y cabría que decir que se mantiene porque se mantiene el agua mal en el estado de la en el estado de los tinacos de lo que va llegando a las casas. Ayer mismo le puedo decir de primera mano, no porque yo lo esté viendo en mi casa, pero sí puede estar en alguna, y simplemente con abrir la cisterna llega el olor de esto que pues huele, como dicen ellos, a gasolinería, ¿no? Vaya uno a saber exactamente qué es, que han reportado además la gente que tiene erupciones en la piel por haberse bañado con esta agua, que no se puede beber, por supuesto. Así que, bueno, pues yo creo que más que estar preocupados por si el PAN está ayudando o no está ayudando, creo que el problema es que el gobierno, al paso de los días, seguimos sin saber, uno, qué pasó o qué está pasando, porque no se ha acabado la contaminación. Dos, ¿qué apoyo se va a dar a las personas afectadas en términos, pues, no solamente de salud, que es lo inmediato, sino de abasto y de incluso lo que han demandado, por ejemplo, que no se les cobre el agua durante el periodo en el que no han podido utilizarla de manera adecuada? Creo que el tema sigue ahí pendiente y, bueno, pues más allá de la politización o partidización que pueda tener el tema. Pero vámonos con otro asunto. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe, la mortalidad materna en esta región, en nuestro continente, se ha incrementado entre 2016 y 2020 un 15%. Para el caso de México, la cifra es elevada respecto a los años previos a la pandemia. 25 de cada 100.000 habitantes quedaron por debajo de la expectativa, que se trató de ser de 11 a 12 casos. Esto de acuerdo con un estudio que difunde hoy El Sol de México.
Y 3 muertos, presuntamente el piloto y 2 tripulantes, dejó este domingo la caída de un helicóptero de uso privado en la alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México. La aeronave, que era operada por la empresa Helidom, cayó sobre un taller mecánico ubicado en la avenida del Imán y avenida Azteca, sin que ninguna persona se encontrara en el lugar. Afortunadamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ya se realizó el peritaje correspondiente para conocer las causas del desplome, aunque adelantó que pudo ser una falla técnica.
Radar electoral.
Bueno, y vámonos con temas electorales. Generó mucha conversación y rechazos y críticas esto del Instituto Nacional Electoral, que le dijo no a 40.000 personas que intentaron registrarse desde el extranjero para votar. Lo rechazaron porque dice el INE encontró varias inconsistencias. En una nota informativa refirió que tras revisar más de 42.400 solicitudes, determinó la improcedencia de 39.000, que es el 0.04% del listado nominal. Claro, porque el listado nominal creo que somos 100 millones. Entonces, bueno, pues es una cifra muy importante, pero también era importante 40.000 mexicanas y mexicanos que decían, pues queremos votar. ¿Cuáles son las inconsistencias que llevaron al INE a tomar esta decisión? Pues dice firmas falsas o fotocopias, comprobantes de domicilio alterados, documentos incompletos. Y hay un rechazo no solamente de las personas que se quedaron sin posibilidad de votar, sino de las candidatas y el candidato de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Escuchemos, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum.
Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar. Eso se llama democracia. Y el INE no ha facilitado eso. Desde antes lo dijimos, que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar.
Por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México en su visita a Chihuahua dijo que resulta inexplicable que por fallas en el Instituto Nacional Electoral se niegue la participación de casi una tercera parte de los mexicanos en el extranjero que pidieron participar en la elección del próximo 2 de junio. Y pidió al INE reducir los trámites para que puedan participar los mexicanos. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez dijo en una entrevista durante su gira por Campeche que le resulta absurdo que se exija tanto a los mexicanos que viven más allá de nuestras fronteras, cuando lo que se espera es que el Instituto Nacional Electoral sea un facilitador para el voto y no un obstáculo. Ahora sí, en información internacional, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reiteró este domingo que su país se reserva el derecho a las represalias, pese a los llamamientos del secretario general y de todos los países a una desescalada de conflicto bélico en Medio Oriente. Esto luego del ataque con drones de Irán en contra de Israel. Aunque el régimen iraní anunció que el ataque fue una respuesta al bombardeo que dañó a su embajada en Siria y que tras el ataque daba por soldado el asunto, Israel aseguró que cuenta con toda la capacidad militar para responder a una ofensiva militar por parte de Israel. Y Rusia expresó este domingo su preocupación por la peligrosa escalada en la región de Medio Oriente tras el ataque aéreo y llamó a las partes a actuar con moderación. En tanto, el Grupo de los Siete ratificó el domingo su pleno apoyo a Israel frente al ataque a Irán y amenazó con tomar medidas en caso de nuevas iniciativas de desestabilización, indicó en un comunicado la principal alianza de potencias occidentales.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos con un adelante deportivo con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Mari. Por supuesto, quienes nos acompañan en este arranque de semana aquí en Radar 99, pues se fue la fecha 14 en su parte de fin de semana del Clausura 2024 en la Liga MX Femenil. Querétaro le sacó la victoria 2-1 ante Toluca en la Bombonera, mientras que Pumas y Chivas repartieron unidades en Ciudad Universitaria. León derrotó 2-1 a Cruz Azul. Juárez 3-0 venció al Atlético San Luis, mismo resultado con el que Monterrey despachó a Mazatlán Femenil allá en Sinaloa. Hoy tendremos la parte de cierre de esta fecha con Atlas y Pachuca, que estarán chocando a las 5 de la tarde en Guadalajara, uno de los partidos más esperados de la campaña. Tigres Femenil, que estará enfrentándose a las Águilas del América a las 7 de la noche. En el mismo horario, Santos Laguna se enfrentará al Puebla, mientras que Tijuana estará enfrentándose al conjunto de Necaxa. Tigres Femenil, pese a tener un partido pendiente, mantiene una ventaja de 2 puntos sobre el conjunto de Monterrey, seguido por Pachuca, América, León, Juárez y Pumas en la zona de clasificación ya en este cierre de la campaña.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por el adelanto de algunos resultados. No nos vamos a detener, por supuesto, pero habrá mucho que platicar más adelante.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, nuestro querido Omar García, con la información deportiva.
Radar 99.
Bueno, vamos a ir a una pausa. Déjeme adelantarle un poco del menú que tenemos para esta mañana. Un poquito más adelante vamos a tener a Javier Martín Reyes con el asunto de la disputa que hay, la investigación que ha anunciado la Corte en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar. Vamos a tener a Luis Espino con el análisis de cómo comunicar este tema de la crisis, ¿no? El tema del agua, qué se espera de una autoridad en términos de manejo de corrupción. Luis obviamente no es experto en agua, para eso ya tuvimos a José Luis Luege Tamargo la semana pasada, pero sí es experto en comunicación gubernamental, comunicación política, comunicación en crisis, que es lo que creemos pues, que está ocurriendo en este momento. Va a estar Aribel Contreras para explicarnos el choque de esto que es muy curioso. Ayer lo platicaba con Mauricio Meschulam en Foro TV, el tema de cómo hay veces que la violencia tiene un componente comunicacional, ¿no? cuánto pegas, en dónde pegas, cuántas armas utilizas. Depende de eso cuál es la respuesta que esperas recibir, ¿no? Entonces hay una lectura en este momento de donde se estima que Irán sí hizo un bombardeo importante, usó armas serias, digamos, no fue nada más tan simbólico el asunto, pero en una proporción donde dice, yo ya acabé, no te hice daño, porque está claro que el sistema de defensa de Israel es muy potente con la colaboración de Estados Unidos y de otras potencias, y la verdad es que hay una niña herida después de que mandaron misiles y misiles de todo tipo. Ahora la pregunta es, Israel, ¿cómo va a responder a eso? ¿No? Si va a responder con algo más simbólico o va a escalar el asunto, y entonces todo el mundo hoy está pendiente de eso y lo vamos a platicar con Aribel Contreras para que nos explique de qué depende, digamos, las respuestas. Va a estar Juan Luis Hernández Avendaño, Emma Landeros de Newsweek. Vamos a platicar de la sequía en el Lago de Pascua, estos temas, Ana, que yo sé que para ti son importantes, como para todos, ¿no? Pero que tú eres muy consciente de los temas ambientales, cómo estamos con materia del agua y cómo está impactando en este tema. Y Claudio Flores, como todos los lunes, para arrancar la semana. Así que bueno, ahí está el menú. Ojalá nos acompañe hasta las 9 de la mañana. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Siete con veintiuno minutos. Y vamos a arrancar con este tema del agua y lo que implica la comunicación en un escenario de estos con nuestro querido Luis Antonio Espino. Usted lo conoce bien, lo puede leer en Letras Libres, lo hemos platicado con él hace unos días a propósito del debate. Pero ahora acudimos a ti, querido Luis, porque pues estamos en presencia, no solamente de la Ciudad de México, porque se sigue desde otras partes del país, pero sobre todo los habitantes de la Ciudad de México, por razones obvias, estamos más atentos a la comunicación del gobierno de la ciudad en torno a la contaminación de algunas zonas de agua en la alcaldía Benito Juárez. Y tema relevante, querido Luis, porque estas crisis son las que pueden, pues a veces fortalecer a los gobiernos, pero a veces meterlas en una problemática todavía más seria. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día.
Buenos días, querido Mario. Buenos días al público. Gracias por invitarme a tu programa.
A ver, no, al contrario, Luis, cuéntanos, ¿qué se juega un gobierno cuando enfrenta un escenario como este?
En teoría, un gobierno se está jugando su credibilidad, se está jugando la confianza del público, que es muy importante para la gobernabilidad y sobre todo también muy importante en época electoral, porque justamente esta crisis del agua está ocurriendo en medio de las campañas para renovar el gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Digo en teoría porque este sexenio sí hemos visto de todo, Mario, y pues tú coincidirás conmigo en que hemos visto crisis de magnitudes realmente inéditas que no afectan al gobierno del presidente López Obrador y que por la coincidencia ideológica y de partido político, crisis en la Ciudad de México como la caída de la línea 12, no impidieron que Claudia Sheinbaum fuera candidata a la presidencia. En cualquier democracia le pasa eso a un alcalde de una gran ciudad y digo, olvídate de candidatura presidencial y probablemente olvídate de tu carrera política o de tus posibilidades de reelección o lo que fuera.
Claro.
Y ha sido así el caso, Mario, porque como lo hemos platicado en otras veces, en vez de seguir los pasos del manejo de crisis que los manuales de comunicación gubernamental te señalan, con el presidente López Obrador, con Claudia Sheinbaum y ahora con Martí Batres, vemos que Morena sigue, o el López Obradorismo más bien, me parece, porque no todo Morena puede hacer esto, no a todo Morena lo intenta y no a todo Morena le sale, pero el López Obradorismo sí tiene unos pasos de su propio manual de comunicación de crisis, que es lo que me parece les permite seguir como si nada estuviera pasando.
Buenos días, Luis, te saluda Ana Ceseña. ¿Cuál fue el primer error del gobierno al abordar esta crisis y cómo debieron actuar? Me acuerdo que en mis clases de de crisis, de manejo de crisis, el primer paso era validar la situación y me parece que desde el principio fue algo que no hicieron.
Sí, tienes toda la razón. Los manuales de crisis, ¿qué te dicen? Paso número uno, como tú dices, reconocer que hay un problema, ¿no? Y inmediatamente poner a las personas como prioridad, inmediatamente tomar medidas para, en este caso, asegurar que la gente no esté consumiendo agua contaminada. Después tienes obviamente que mantener a la gente informada, ¿no? Determinar cuáles son tus audiencias prioritarias. Aquí la audiencia prioritaria son los vecinos de las zonas afectadas y también toda la gente de la ciudad, de los alrededores de las zonas afectadas, que está preocupada por saber si su agua está contaminada o no y de qué está contaminada. Tercer paso, investigar a fondo, no especular sobre lo que está pasando, porque eso puede contribuir a generar temor, desinformación, y desde luego ir informando periódicamente y después ir tomando las medidas que se tienen que tomar para que la crisis se resuelva. Digamos que primero tienes que, o más bien al tiempo que vas informando, investigando, sí, informando, vas tomando acciones que vas además comunicando de manera regular a la sociedad, sin caer en especulaciones, y haciendo de los medios de comunicación tus aliados para que la gente esté enterada de lo que está pasando. ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? ¿Y qué está haciendo Martí Batres? Ellos tienen otro manual, por eso digo, es que no se equivocan. Yo no creo que cometan, sí, errores, como tú dices. Antes lo pensaba, en 2019 yo decía, se están equivocando con las crisis. No, no se equivocan. Tienen otra forma de operar deliberada, que es negar, minimizar, eludir, politizar, confundir y simular. ¿Qué hacen? Primero, como vimos, pues dicen, no, pues ¿cuál problema? No hay problema, esto es falso, no es así. Después minimizan y dicen, ah, sí, pero pues son algunos vecinos, está muy contenido el problema, vamos a investigar, vamos a ver, y después comienza la ilusión de la responsabilidad, quién sabe por qué está pasando esto, tal vez sea el no sé qué inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Porque ese es, digamos, como que el hombre de paja en la Ciudad de México, sí, cualquier cosa que sucede, pues seguramente es obra de, ¿no? El cártel inmobiliario, inmediatamente, ese es así como que el espantapájaros que sacan cada que hay un problema. Y después comienza la politización, que es, en vez de asumir plenamente la responsabilidad y buscar incluso sumar con las autoridades locales, sin importar del partido que sea la alcaldía, pues empieza esta politización, de que seguramente están haciendo esto, es un sabotaje de los del partido tal, porque quieren que ocurra tal cosa, uh-huh, y generan pues esta suerte de teorías de la conspiración, ¿no? Como en vez de informar a la gente, mientras que la gente en redes sociales, lo hemos visto, pues va sufriendo las consecuencias de estar tocando, bebiendo, usando en su vida diaria esta agua contaminada. Y al final de cuentas, ese es el problema, que el problema persiste o crece y la gente no tiene una solución y no se genera esta confianza que es vital para un gobierno en una
Ahora,
crisis.
Ahora, este modelo que nos dices, Luis, porque me parece muy interesante que digas, bueno, no podemos evaluar la gestión con los mismos parámetros, digamos, tradicionales de cualquier gobierno. Tú has venido señalando desde hace tiempo esta forma de comunicar distinta, que no necesariamente es positiva, pero sí puede ser efectiva, por lo menos no positiva para la población, porque tiene efectos, ¿no?, de polarización, de descalificación, de volver un tema de personas o de creencias en lugar de hechos. En fin, tú has ido advirtiendo sobre lo que implica esto, pero mi pregunta es si esto es siempre replicable. Porque no es lo mismo Martí Batres que López Obrador, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían en todo caso, si es que hay, los límites a este modelo de comunicación? O si de plano esto ya llegó para quedarse y en todo caso la pregunta es si lo aplicas o no lo aplicas y no si es viable o no viable en función del personaje. Porque yo por lo menos asumo, quizá todavía equivocado, que muchas de las cosas que, por ejemplo, le han funcionado al presidente López Obrador, no le funcionarían a otro actor porque tiene que ver con las características del personaje y su historia.
Sí, sí. Yo tiendo a pensar como tú, que esto es como que marca registrada a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero lo vimos después con Claudia Sheinbaum en el tema de la línea 12, y hemos visto en las encuestas, se ha visto en grupos de enfoque, que la gente en general no le cobra toda la factura de la línea 12 a Claudia Sheinbaum, y por eso no tiene esta imagen negativa entre el electorado. Y lo estamos viendo ahorita también, me parece, en acción con Martí Batres. No he visto encuestas así propiamente del problema y si esté afectando en algo la percepción sobre el jefe de gobierno interino y sobre todo también ahorita la imagen de la candidata de Morena a gobernar la ciudad. Pero creo que sí estamos, o tengo la sensación de que sí es un modelo que sí es replicable. Ya. Que a pesar de que los personajes que estoy mencionando están muy lejos de tener la trayectoria, el carisma y las capacidades propagandísticas que tiene el presidente, porque esto no es comunicación, hay que decirlo, es propaganda y es diferente, y tú seguramente, Mario, yo he visto cómo lo haces la distinción en tus cursos, y bueno, los estudiantes de la Ibero seguramente lo sabrán, la diferencia entre comunicación y propaganda, que es básicamente la comunicación te da elementos ciudadano para que tú llegues a una conclusión, y la propaganda te impone una narrativa y un punto de vista que le conviene a quien emite la propaganda. Esa es a muy grandes rasgos la diferencia. Sustituir comunicación con propaganda creo que sí está funcionando como un modelo, y lo vemos ahora, por ejemplo, videos de vecinos agradecidos, ¿no? Que luego resulta que ni siquiera viven ahí, poner a la Guardia Nacional que llegue ahí aparatosamente, vamos a vigilar los pozos, como si de verdad hubiera alguien, algún villano malévolo, con algo que echa agua a los pozos a propósito, ¿no? O sea, creo que ese tipo de propaganda no es la primera vez que lo vemos. Se hizo en el metro, ya no nos acordamos, porque pasa tanta cosa, pero en el metro, no sé si se acuerdan, cuando empezó a haber problemas por falta de mantenimiento en el metro.
Que se habló de sabotaje, claro.
Y sabotaje, y vamos a ver quiénes son, 6,000 elementos de la Guardia Nacional al metro. O sea, este tipo de propaganda, creo que lo que quisiera dejarle al público que me hace favor de escuchar es: no nos podemos acostumbrar y no lo podemos aceptar, porque no son soluciones a los problemas. Y no importa el partido, hablo de cualquier político, de cualquier partido que haga esto, claro. No se debe aceptar realmente por parte de la ciudadanía.
De acuerdo. Pues gracias, Luis, como siempre.
No, al contrario, querido Mario, gracias a ti y un saludo a todo el público.
Gracias, gracias. Y nos dicen, mira, una pregunta que me parece muy pertinente. Dice: ¿por qué, más allá de lo ético, cambiarían de manual si a ellos les funciona? Qué fuerte, ¿no? Pero es cierto, pues, si manejar así la comunicación se vuelve rentable, pues ya no necesariamente el tema es que digas la verdad o digas la verdad. Bueno, 7:33, querida Ana, si te parece, vamos a echar un vistazo a las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, una portada muy surtida, pero investigan a Vargas, moches por basura. Triangulan recursos firmas beneficiadas con contratos hacia candidato de la coalición del PRI-PAN-PRD al Senado. Y trae una imagen muy perturbadora. Dice: da Eugenio machetazos a una cabeza de vaca. Y se refiere literalmente a Eugenio Hernández, exgobernador priista de Tamaulipas, ahora candidato del Partido Verde, que estuvo en la cárcel, que destroza con un machete un cráneo de res, pues en referencia al Francisco García Cabeza de Vaca. O sea, el nivel de violencia simbólica, por lo menos, que a mí me deja un poco helado cuando hablamos sobre todo de un estado como Tamaulipas.
El Universal.
castigan el presupuesto de las normales durante la presente administración federal. Los recursos para las 256 escuelas normalistas del país se han reducido 48.7% con respecto al gasto ejercido durante el sexenio pasado.
La jornada.
Irán dice se informó a Estados Unidos desde tres días antes del ataque a Israel. Fue en defensa propia, no queremos ampliar el conflicto.
Milenio.
Irán arrastra a Medio Oriente a las puertas del abismo nuclear. El régimen de los ayatolás está a semanas de poseer armas atómicas, denuncia Israel. El mundo no puede permitirse más conflictos bélicos, lo dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Excelsior.
Estados Unidos no apoyará contraataque de Israel a Irán. El gobierno iraní pone fin a la represalia. El presidente Biden dijo a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, que no lo apoyará si decide responder a la ofensiva. No queremos ampliar la guerra, asegura el vocero.
El financiero.
Ven presión en finanzas públicas por gasto en pensiones. Solo con la dinámica poblacional y la de inflación, para 2030 dedicaríamos 7.1% del PIB. Esto lo advierten los analistas.
El economista.
Mercados globales en tensión ante el conflicto bélico en Medio Oriente. Y en la aprobación del presidente, dice, arranca semana a la baja, la aprobación inicia con menos valoración para el lunes, acumula 3 puntos de descenso en 2 meses y la aprobación se encuentra 53.1 aprueba, 46.8, que es la más alta, reprueba.
El Sol de México.
Peligra el PAN por escasez de afiliados, apenas supera por 17.000 el mínimo de ley. Es la segunda fuerza política en número de legisladores, pero tiene pocos militantes.
Prensa internacional.
En la prensa internacional, el New York Times trae el inicio del juicio a Donald Trump, uno de los tantos juicios a Donald Trump por haber tratado de encubrir un escándalo sexual. Es el primer juicio criminal, o de manera criminal, los otros han sido financieros al expresidente.
Mientras tanto, el país nos cuenta una nota con el panorama general. La pesadilla de una conexión de frentes bélicos en Europa, Oriente Próximo y Asia-Pacífico. El mundo afronta a la vez una guerra desbocada en Ucrania, un peligro de escalada entre Israel e Irán y tensiones graves en el este asiático.
Primeras planas y encabezados. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y nos vamos con Javier Martín Reyes, el doctor Javier Martín Reyes. ¿Cómo estás, Javier?
Querido Mario, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Igualmente, el gusto de tenerte aquí y platicar. A ver, cuéntanos, querido Javier, pues, ¿qué significa esta, no sé si es un anuncio, una filtración o una combinación del inicio de una investigación en contra de integrantes del Poder Judicial, de manera destacada, por supuesto, el expresidente de la Corte, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, y una lista larga de juzgadoras y juzgadores? ¿Ante qué estamos, Javier?
No, Mario, yo te diría, mira, estamos frente a una denuncia y al inicio de una investigación, que hay que decirlo, es creo que un tema muy importante y muy relevante, pero al mismo tiempo hay que dimensionar los alcances de lo que ha sucedido, ¿no? Quizá como antecedente lo que habría que decir es que la presidencia de Saldívar, eso lo sabemos, lo hemos platicado, ha sido muy polémica porque se ha dicho, yo creo que en algunos casos de manera fundada, de que fue una presidencia donde Saldívar de alguna manera intervino a favor de los intereses del gobierno. Esa no es ninguna especulación, es decir, si uno revisa el track de decisiones, votaciones, posiciones de Saldívar como ministro presidente de la Corte, pues ahí están sus decisiones en el caso de la consulta popular, de la ley de la industria eléctrica, de la revocación de mandato. O sea, es decir, ahí hay una serie de datos públicos que sí nos dicen que Saldívar, por lo menos en lo individual, sí se alineó en muchos asuntos con las posiciones del gobierno, ¿no? Ahora, hay otra parte, Mario, que es la función de Saldívar ya no como ministro de la Corte, sino como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Ajá. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que regula, administra al resto del Poder Judicial, que no es la Suprema Corte, es decir, a las personas que están en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, a las juezas, jueces, magistrados y magistrados federales. Y ahí, la verdad, también, Mario, pues ha habido una serie de señalamientos en el sentido de que Saldívar también intervenía de otra manera, no solo votando en el pleno de la Corte, sino también presionando a otras personas juzgadoras. Esto ha estado, digamos, circulando en la prensa, en el análisis político, pero no solo ahí. Habría que recordar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas lo dijo con claridad a propósito del caso Lozoya. Él dijo, caray, qué diferencia cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, pues estos asuntos lo buscábamos y él nos ayudaba. Él hablaba con los juzgadores, les llamaba la atención, les decía que estos asuntos eran importantes, les explicaba las posibles irregularidades, y eso fue algo que dijo el propio presidente López Obrador. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se presentó una denuncia anónima, hay que decirlo, Mario, las denuncias anónimas están contempladas en la ley, no hay nada irregular con eso. Y también hay que decirlo, es una denuncia anónima que tiene una lista pues muy larga de posibles ilegalidades, enfatizo el posibles, pero es una denuncia que de entrada, Mario, señala que 70 personas juzgadoras, juezas, jueces, magistrados y magistrados, fueron presionados, esos nombres se señalan con nombre y apellido. Se señala también, hay que decirlo, Mario, esto más que una denuncia en contra de actos del propio Saldívar, es una denuncia en contra de actos de personas que colaboraban con Arturo Saldívar, ¿no? En contra de quien fungía como el secretario general de la presidencia del Consejo, en contra de quien fungía como el director del Instituto de la Defensoría Pública. Y allá hay una serie de señalamientos, algunos más genéricos, algunos más específicos, Mario, pues de posibles ilícitos como podrían ser corrupción, enriquecimiento ilícito, presiones indebidas contra personas juzgadoras. Hay también denuncias, por ejemplo, de violencia sexual. No sabemos, por supuesto, si son verdaderas o ciertas estas acusaciones. Es nada más una denuncia. Pero lo que hace la ministra Piña, como presidenta del Consejo, lo cual a mí me parece correcto, es simple y sencillamente, Mario, decir, pues vamos a investigar, ¿no? Aquí hay una serie de indicios, ¿no? Nadie está diciendo que sean verdaderos o que todos sean verdaderos, nadie está diciendo que las personas ahí señaladas en efecto sean responsables, pero sí creo que un principio elemental, Mario, es que si de verdad creemos que hay que combatir la corrupción, si de veras creemos que hay que erradicar la impunidad, pues este tipo de situaciones hay que investigarlas de entrada. Y en ese momento estamos, Mario, ni siquiera se han abierto formalmente los procedimientos administrativos, estamos todavía en una etapa, por el acuerdo que se ha podido ver públicamente, en una mera etapa de investigación, es decir, ahorita lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, pues es investigar si estos hechos son ciertos o no, de entrada, que es el primer paso, Mario.
Buenos días, te saluda Ana Ceseña. Saldívar comentaba que es la primera vez que la Corte tramita quejas en contra de un ministro y decía que en México y que en ningún país democrático se había visto eso. ¿Qué implicaciones tiene?
No, a ver, mira, yo creo que la posición de Saldívar es un poco difícil de defender. En un primer momento dijo, no hombre, es que nunca se han admitido denuncias anónimas y sin pruebas. Para nada, ¿no? Las denuncias anónimas están contempladas en la ley. De hecho, el propio Saldívar en 2010, cuando era presidente del Consejo, votó a favor de una reforma a la normativa interna del Consejo para que este tipo de denuncias anónimas, incluso sin pruebas, pudieran proceder en casos precisamente relacionados con violencia sexual o de género. También yo te diría, el asunto no es fácil, digamos, en esa parte del carácter de Saldívar, creo que eso sí hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque además, yo te diría, aquí ni siquiera se está investigando a Saldívar en su carácter de ministro. O sea, aquí nadie está diciendo, oye, cuando tú votaste en consulta popular, revocación de mandato, ley de industria eléctrica, cometiste estas infracciones. No, Acá se está denunciando a Saldívar como integrante del Consejo de la Judicatura y como su presidente. Yo diría, ese es un primer matiz. El segundo matiz es que en este momento Saldívar ya no es ni ministro, ni integrante del Consejo de la Judicatura, ni presidente de la Corte o del Consejo. Él ya es un ciudadano de a pie, ¿no? Digamos, es un ministro, exministro, que obviamente pues tuvo sus aportaciones, tuvo su importancia y demás, pero pues hoy es una persona común y corriente. Qué bueno que así sea, mala cosa sería, ¿no? Si de repente no se pudiera investigar las ilegalidades de las personas que desempeñaron cargos públicos. Y yo te diría al contrario, creo que lo que podríamos esperar en cualquier democracia medianamente consolidada es que cualquier persona, independientemente del cargo que haya tenido, pues pueda ser investigada de nueva cuenta. Aquí nadie está afirmando, ¿no?, con certeza que esas conductas ahí descritas son ciertas y que Saldívar tuvo alguna responsabilidad. No, nadie está diciendo eso. Lo que se está diciendo, y creo que lo que se está pidiendo desde diversos espacios de opinión pública, es simple y sencillamente que haya una investigación seria, que se puedan esclarecer los hechos, y que si sí hubo irregularidades y si sí hay responsabilidad de algunas de las personas ahí señaladas o del propio Saldívar, pues que se sancione. Pues es así de sencillo. Yo creo que en cualquier democracia y en cualquier estado de derecho, eso es lo que tiene que suceder. Lo que me parecería atípico y me parecería muy grave, y por desgracia es un poco la postura que ha tenido Saldívar, es una postura que defienda la impunidad, ¿no? Saldívar lo que está pidiendo es que ni siquiera se le investigue, ¿no? Digamos, de ese tamaño es la petición de hoy el ministro retirado. Yo no creo que sea una posición ni políticamente correcta ni jurídicamente defendible, pero bueno, pues esa es la posición que él ha adoptado, ¿no?
Bueno, pues gracias, Javier. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema.
Por supuesto que sí, querido Mario, Ana, les mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Es el doctor Javier Martín Reyes, y ahí está su lectura de este tema de la investigación. Vámonos con la información financiera en esta mañana.
Radar Económico.
Así es, Mario, nos vamos con el radar económico. Les contamos que con la iniciativa de Morena de dirigir los recursos de las cuentas inactivas de las Afores de trabajadores de más de 70 años por conformar el Fondo para el Bienestar, han surgido dudas sobre cuándo se comienza a considerar la inactividad de una cuenta. Respecto a las causas por las cuales una cuenta podría ser inactiva, esto tiene múltiples razones, como la disminución de plazas y cambios de empleo, trabajos temporales o la migración del trabajo a la informalidad, como así el fallecimiento. Hay una amenaza para el turismo que no permite a las empresas descansar y que preocupa a viajeros que buscan vacacionar a lo largo del país o del mundo. Son los montaviajes, confirman empresarios del sector. El problema ha escalado a tal grado que empresas de tecnología como Google han anunciado herramientas para prevenir que más personas resulten robadas por medio de las plataformas digitales. Como ocurrió en el sector financiero, en meses recientes se han incrementado las quejas en redes sociales. Las personas explican cómo una empresa turística en internet les ofreció un viaje de muy buen costo y una vez que realizaron algún pago, en su mayoría virtuales, la supuesta firma desapareció, indican testimonios. Adal Ortiz Ábalos, presidente de la Comisión de Inclusión Financiera de la Coparmex Ciudad de México, indicó que es urgente promover la innovación, la diversificación productiva y la inclusión financiera para impulsar la productividad y competitividad del país. Esto para crear un entorno propicio. Se debe tener también acceso a servicios financieros útiles y accesibles que atiendan las necesidades de los ciudadanos de manera responsable y sostenible. Lo anterior, al convocar a líderes y expertos en economía para dialogar sobre el futuro de la inclusión financiera en el contexto del proceso electoral nacional. El foro titulado México 2030, sin dejar a nadie atrás. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional anunció el fin de semana que su actual directora gerente, Cristalina Georgieva, fue designada por consenso para un segundo mandato de 5 años. El nuevo mandato de Georgieva, quien fue la única candidata a su sucesión, comenzará el 1 de octubre de este año al finalizar el actual. Esto lo informó el Fondo Monetario en un comunicado. Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $66,200, mientras que un dólar nos cuesta $16.59. Gracias, Alfonso Cerqueda, por la información financiera.
Radar 99.
Y ahora vamos a escuchar la nota que nos tiene Radio Francia acerca de la situación de Israel. Escuchemos.
La imagen de los misiles iraníes sobrevolando la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén dominan esta mañana las portadas de muchos diarios iraníes. Muchos recogen también la amenaza lanzada ayer por el máximo jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hussein Salami, que advertía que la ecuación había cambiado y que desde ahora Irán respondería directamente a cualquier ataque que lleve a cabo Israel. Esto cambia por completo la política llamada de paciencia estratégica que la República Islámica mantuvo durante décadas. Sin embargo, Irán también ha dejado claro esta mañana que no busca aumentar la tensión en Oriente Próximo y ha asegurado que el ataque contra Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares para crear capacidad de disuasión, según afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani. Igualmente, se ha conocido que en las últimas horas Irán ha sostenido conversaciones con al menos 9 países a los que ha transmitido que el objetivo del país es disuasorio y que responderán a estas nuevas agresiones. En el país existe la idea de que las próximas horas serán definitivas para evitar una escalada mayor, informó desde Teherán Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional.
Perspectiva Global con Aribel Contreras.
El tema en este momento sigue siendo de qué tamaño va a ser. La pregunta es, ¿va a escalar militarmente este enfrentamiento o no? Esa es la pregunta, y la respuesta está, yo diría que en dos cosas. Uno, ¿qué lectura hace Israel de la ofensiva que acaba de recibir este fin de semana por parte de Irán? Y dos, ¿qué está dispuesto a hacer con los costos que eso impliquen? Porque puede ir solo Israel, el gobierno de Israel, sin Estados Unidos, sin los aliados europeos, y eso, pues, eso implica un riesgo, digamos, o puede hacerle caso a los que le están diciendo vamos a desescalar esto y entonces ir por una cosa que sea más simbólica, que no les deje como si no hubiera pasado nada. Hay que recordar que lo que dice Israel es esto. Lo que dice Irán es que esto es en represalia por el ataque en Damasco a un consulado de Israel, de Irán, donde mataron a militares de alto Irán, así es como explica esto del fin de semana. Así que, bueno, dice, nosotros no empezamos, estamos respondiendo, nosotros por nuestra parte ya nos damos por cumplidos. Ahora ustedes deciden el siguiente movimiento. Y en esa estamos, querida Aribel, esperando cuál va a ser el siguiente movimiento. Buenos días.
Muy buenos días, mi querido Mario. Sin duda, este conflicto atrapa la atención internacional por las implicaciones geopolíticas y económicas. Así como hemos defendido férreamente el territorio mexicano en Ecuador, donde entraron las fuerzas policiales por ser territorio mexicano, lo mismo sucede con el gobierno iraní, que defiende férreamente el consulado en la capital de Siria, al ser atacado hace varios días atrás. Fue atacado con misiles, donde murieron generales de alto nivel de la Guardia Revolucionaria iraní, y esto que vimos el fin de semana ya lo había anticipado Washington. El presidente Joe Biden había insistido días previos que la información de inteligencia les decía y les arrojaba de que iba a haber un ataque iraní directamente a Israel. Es decir, de manera indirecta lo hemos visto a través de Hezbollah y Hamas, pero lo inaudito es que ahora sí esos misiles, esos drones enviados desde diferentes puntos de Irán, pues iban al objetivo específico de tocar territorio israelí. Obvio, a nivel internacional, tanto Israel defiende su postura de que todos los evitaron, e Irán defiende diciendo que claro que no, que sí hubo daños. Lo importante ahora es ver también qué implicaciones geoeconómicas se está dando en la región, puesto que Irán enciende la alerta de que el estrecho de Hormuz, es decir, es un paso para el tránsito marítimo, pudiera tambalearse a la luz de que los buques que son gaseros y los que transportan petróleo desde Medio Oriente hacia el resto del mundo, pudiera cerrarlo o bien pudiera ser selectivo, que dependiendo de qué país sea el energético o la bandera del buque, pudiera permitir el tránsito. Entonces, ¿esto qué es lo que puede generar? Pues un alza en los precios internacionales, tanto del petróleo como del gas natural, Mario.
Claro, claro. Por eso la preocupación internacional, no solamente por razones humanitarias, sino por el tema de los efectos para el conjunto de la economía. Ana, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, Aribel. Te saluda Ana Ceseña. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos ante esta situación?
Ana, muy buenos días. Hemos visto que pues durante décadas el aliado incondicional de Israel es Estados Unidos, y en estos tiempos electorales para Joe Biden, que se está jugando la reelección, no es la excepción, pero hemos visto mesura, hemos visto cómo inclusive Estados Unidos no vetó una resolución al interior del Consejo de Seguridad, que es uno de los seis músculos de las Naciones Unidas, donde se pedía un cese al fuego, una resolución que no era obligatoria para Israel y que por supuesto ha ignorado, y ahora Israel es el que ha exigido dentro del Consejo de Seguridad la condena por parte del ataque de Irán hacia Israel. Es decir, estamos viendo, y esto es algo muy importante compartirle al auditorio de Radar 90.9, de que el derecho internacional ya cada vez se aplica más a modo. Es decir, si me agreden, entonces sí hay que condenar y hay que señalar. Pero si yo soy el agresor, entonces yo me escudo bajo la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 51 que habla de la legítima defensa, y entonces digo que el otro es el malo. Entonces esto es para mí lo verdaderamente preocupante, que la arquitectura del sistema internacional, que durante décadas ha tardado en construirse a través de reglas del juego para una sana convivencia dentro de la comunidad internacional, cada vez la vemos más diluida, más fracturada, y donde las decisiones unilaterales pues ya van más por encima de las reglas que se han venido estableciendo durante mucho tiempo atrás a través de diferentes organismos multilaterales.
Claro, ahora el tema es, tenemos un sistema precario como el que describes, pero al mismo tiempo tenemos el deseo de muchos actores de que esto no escale. Y te pregunto ahí, ¿qué estás viendo como posibles respuestas por parte de Israel? Porque pareciera que si bien hay quien pues seguramente buscaría una represalia mayor para mandar la señal a la región de que no pueden tolerar un ataque como el que acaba de tener Irán, pues también las presiones para decir, oigan, ya no escalemos esto, ya le pegamos al consulado, ya nos contestó Irán, diríamos en lenguaje de la calle, cada quien su golpe y le bajamos un poquito, porque no hay que perder de vista que Israel pues mantiene la guerra contra Hamas en Gaza, y yo no sé si está en su agenda abrirse de pronto un frente contra Irán, que es un ejército importante, digamos, ¿no? A lo mejor no con la tecnología que tiene el ejército de Israel, pero veía que son casi 600,000 integrantes, que ha desarrollado esta tecnología de drones importantes, que tiene misiles balísticos. O sea, tampoco es que sea fácil para Israel ni conveniente para Israel escalar este asunto.
Por supuesto, Mario, y lo destacas muy bien. Se ha despertado el gigante dormido iraní con una capacidad inclusive nuclear que no es un tema menor. Vemos, por supuesto, también que el primer ministro Benjamín Netanyahu se está también jugando su estancia en el gobierno ante el señalamiento inclusive al interior de su propio país, pero esto que tú puntualizabas atinadamente sobre los frentes que tiene Irán, Israel, se señala y algunos think tanks europeos dicen que esto puede ser una guerra multiarena, es decir, Israel tiene que hacer frente al norte contra Hezbollah, al sur y al oeste contra Hamas. Al este enfrenta sus diferencias con Cisjordania, pero también ahora con este nuevo componente de Irán, pues es posiblemente Israel no tendría la capacidad para hacer frente a esto, más allá de que necesite de sí o sí a Estados Unidos, tiene sus recursos concentrados ahorita con el tema de Hamas. Entonces, por eso es que vemos que las últimas declaraciones, inclusive del presidente israelí, no nada más Benjamín Netanyahu ha dicho, por ahora vamos a dejar este tema, pero va a haber venganza en su momento. Eso tiene que ver mucho justo su capacidad de recursos militares, de equipamiento militar, pero también tiene mucho que ver con la presión de Washington, porque hubo una reunión del G7 donde los líderes están apostándole a ver qué reacciones puede haber y qué escenarios pudieran tener, pero también alrededor del mundo, aquellos 89 países que tienen embajadas y consulados en Irán, pues ya están considerando la posibilidad de cerrar sus representaciones diplomáticas, de pedir a su personal que se regrese. Hay alertas en diferentes países, por ejemplo, el caso de México, no nada más es la embajada de Irán, de México en Irán, sino también en diferentes puntos como es Siria, como es Irak, como es Israel, de pedirle a sus connacionales que estén en alerta y que si pueden salir del país, que sería lo más conveniente. Entonces sí vemos cómo todo esto se van moviendo las fichas en este tablero de manera minuto a minuto, porque todo puede cambiar en cuestión de segundos, Mario.
Pues así está el panorama en este punto. Gracias, Saribel.
Un fuerte abrazo a todos allá en cabina, Mario.
Gracias. Buen día. La doctora Aribel Contreras es la coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales aquí en la Ibero. Y nosotros nos vamos con más.
Radar 99.
Radar 99.
Y nos vamos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. ¿Cómo estás, Juan Luis?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Buenos días, con el gusto de saludarte y que nos cuentes pues el tema de Ecuador, que lo que pasa es que se nos van encimando los asuntos, pero vale la pena detenernos un poquito en qué pasó y qué implica eso, que fue hace muy poco y que no fue un tema menor.
Y que además es un proceso absolutamente vivo, estimado Mario, porque me parece que ha provocado naturalmente, como no podía ser de otra manera, ha provocado más un debate interno, tomando en cuenta la coyuntura electoral, y en esencia una parte de la oposición ha justificado esa intervención violenta del gobierno ecuatoriano en nuestra embajada a partir básicamente de dos argumentos. El primero, el perfil político del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, y el segundo, la belicosidad y la violencia verbal utilizada por López Obrador en torno a un par de interpretaciones sobre el proceso político ecuatoriano. Y me gustaría plantear en ese sentido, Mario, que me parece que ambos argumentos me parece que caen en lo que podríamos denominar una pobreza intelectual importante, porque y desconocer al mismo tiempo la riqueza de lo que ha supuesto el construir un conjunto de reglas internacionales que, a propósito del tema que me precede en tu espacio radiofónico, pues tiene que ver básicamente cómo hacemos los países, las comunidades internacionales, para evitar en la medida de lo posible la guerra y tener procesos políticos de contención frente a las ansiedades que implica utilizar la violencia para resolver problemas. Me fijo en ese sentido, Mario, en la importancia del asilo político como una de las creaciones sagradas de la política internacional, específicamente en la diplomacia internacional. México construyó un liderazgo regional latinoamericano muy relevante en la década de los 70s y los 80s, gracias a la utilización de esta figura de asilo político, en la cual perseguidos, particularmente voy a poner el caso de los perfiles políticos que hoy podrían ser debatibles, comunistas. Los comunistas desde Guatemala hasta Chile y Argentina, evidentemente cuando las dictaduras militares se hicieron del poder, pues fueron evidentemente los enemigos públicos número uno de esos regímenes políticos que llegaron por la fuerza y que México finalmente asiló en buena parte de nuestro país, particularmente muchos de ellos llegaron a universidades, la UNAM, la UAP, por ejemplo, algunos otros incluso estuvieron en nuestra Universidad Iberoamericana Ciudad de México, conocidos muchos de ellos, le dieron un talante académico muy relevante a muchas universidades, y eso no se explicaría sin que hubiera una regla del juego sagrada. El asilo político puede tener debate, evidentemente interiormente quien decide hacer el asilo político toma una posición política e ideológica, evidentemente, pero jamás se puso en cuestión por parte de las dictaduras sangrientas latinoamericanas que sus terroristas, que sus traidores a la patria fueran acogidos por México. Con esos adjetivos denominaban a sus enemigos y naturalmente podían tener los incentivos, si tomaron el poder por la fuerza, pues tomar la embajada mexicana por la fuerza. Pero no lo hicieron y no lo hicieron ninguna de esas dictaduras hoy atravesadas evidentemente por un juicio histórico fuertemente criticable. Así que desde mi punto de vista, Mario, el nunca ha sido para la diplomacia internacional causa suficiente para intervenir una embajada el perfil político del personaje que se asila. Eso forma parte de un debate interno, pero no justifica una intervención violenta en una embajada. En segundo lugar, la violencia verbal que hemos visto cada vez más recurrente en jefes de Estado y jefes de gobierno es lamentable, nos gustaría que fuera de otra manera, nos parecería en México incluso que nuestro presidente tuviera un lenguaje de una política exterior de más altura, pero sin embargo podríamos ver también cómo los presidentes de Estados Unidos y de China se han enlazado y enzarzado en un conjunto de adjetivos calificativos personales que uno podría pensar que a continuación va a haber una ruptura de relaciones políticas y diplomáticas entre Estados Unidos y China. Y sin embargo no ha sido así. Hay una regla del juego que todavía sigue permanente en algunos jefes de Estado, que es dejar a salvo un espacio para la negociación, el diálogo y la diplomacia, a pesar de que los jefes de Estado se tilden de lo peor, incluso nazis o fascistas. Así que me parece, Mario, que en segundo lugar, aunque haya una violencia verbal que nosotros podríamos naturalmente sancionar, que fue la que en su momento utilizó López Obrador, tampoco es suficiente para poder justificar la intervención del gobierno de Noboa, del político joven millonario de Ecuador en nuestra embajada y además el modo en que se hizo. Así que yo diría, querido Mario, a casi el próximo 22 de abril se cumplen 300 años del nacimiento de uno de los filósofos más importantes de la modernidad, Immanuel Kant, cuya filosofía de la razón y sus imperativos categóricos y la ética y la política dieron lugar a muchas de las bases de lo que después de la Segunda Guerra Mundial fueron los acuerdos internacionales multilaterales en torno a cómo contener la violencia casi innata de muchos de estos gobiernos por acuerdos diplomáticos y que la política fuera eso, justo la alternativa a la violencia, a la guerra. Así que lo que hizo Ecuador fue simplemente eliminar esos preceptos, esos principios, y la demanda que México ha hecho a la Haya para separar a Ecuador de la comunidad internacional a reserva de que haga evidentemente una disculpa pública, entre otras cosas, me parece un punto de inflexión en la comunidad internacional de qué estamos hechos si estamos a punto de regresar nuevamente a un estado de naturaleza internacional o tenemos la capacidad para que la comunidad internacional tenga sanciones ejemplares a esta irrupción violenta de nuestra embajada en Ecuador. Mario, creo que estamos en un punto de inflexión relevante que se une a los otros conflictos internacionales que ya seguramente aquí has tenido oportunidad de analizar.
Muy bien, pues así está el panorama. Gracias, Juan Luis.
Con mucho gusto, buenos días para todos.
Buenos días, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón.
Radar 90.9.